Planeta Eurosport, con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Planeta Eurosport. Se nos hace raro esta sintonía después de 7 años con una en nuestro legendario Planeta Eurosport de Radio Marca. Después de 7 temporadas estrenamos espacio aquí, en COPE. José Manuel Tallada, muy buenas.
Buenas tardes.
Se hace raro pero agradable, porque la sintonía la has elegido muy bien.
Sí, sí, hemos hecho aquí una selección de músicas durísima. Hemos dejado los Barracudas y empezamos a esta nueva temporada con los As, que es otro grupazo.
Así es, con José Antonio Hernández, que nos acompaña al frente de la realización técnica de este programa, y Carlos Ganga, que está en la producción. Tenemos una hora por delante para hablar de un montón de cosas, proyectos nuevos, indicativos nuevos, músicas nuevas, pero la filosofía, para los que no conozcáis este espacio, Planeta Eurosport, es la de siempre: todo menos fútbol, polideportivos a tope, y hablaremos de un montón de deportes distintos.
Bueno, no vamos a hablar de fútbol, pero sí de fútbol sala, que va a ser uno de los elementos fundamentales en este nuevo proyecto de Planeta Eurosport. Vamos a hablar de tenis, de rugby, de baloncesto, en fin, deportes de invierno que no pueden faltar, de todo un poco.
Lo primero que hacemos es ponernos la raqueta, cogerla, pantalón corto, nos vamos hasta Ostrava, porque estamos pendientes de la FA Cup.
Planeta More Tennis, con Fernando Gómez y Álvaro Rama.
Hola, Fer, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, listos para una nueva eliminatoria de la Copa Federación. Nuestra compañera y capitana de todo, Conchita Martínez, que se ha pegado una tournée espectacular con el coche desde Croacia hasta Ostrava, en la República Checa.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, la eliminatoria de Copa Federación es un más difícil todavía, ¿no? Porque es el peor equipo que le podía tocar a España, además como visitante. Es verdad que tiene la baja la República Checa de Petra Vitova, pero tiene muchísimo fondo de armario. Chequia puede hacer 2 equipos y ser competitivos en el Grupo Mundial. Ha ganado 5 de los últimos 6 años la Copa Federación, y España no tiene a Carla Suárez, uno de sus dos principales armas para enfrentarse a cualquier equipo.
Así es. Álvaro Rama, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
En todo caso, para compensar, Garbiñe Muguruza, 2 puntos, España puede ganar la Copa Federación.
Sí, hombre, está claro, ¿no? Y importante que mandes ya este mensaje de ambición, porque estamos quizá ahora mismo en la 5ª temporada con Conchita Martínez al frente del banquillo español, y bueno, vamos a ver si en esta vuelta al Grupo Mundial pueden hacer algo bueno. Es probable que en ese lustro que, digamos, lleva ya Conchita Martínez, sea la eliminatoria más complicada que tiene España fuera de casa ante el equipo que ha ganado las últimas 3 eliminatorias, y República Checa, que lleva 8 años, nada menos, sin perder una serie en casa. Bueno, si Garbiñe está convencida, está claro que lleva un pleno de victorias hasta ahora en la competición, y sobre todo con la baja de Carla va a tener que tirar muchísimo del carro este fin de semana. Vamos a ver si este primer paso lo pueden dar, porque es una eliminatoria, como decimos, muy, muy complicada.
Seguro que Gómez, que es el hombre de los números, ha echado sus cuentas, ver dónde tenemos que ganar exactamente, porque la eliminatoria la va a abrir Garbiñe Muguruza ante Bárbara Strikova.
Bueno, es complicado. Yo creo que Conchita firmaría acabar el primer día con empate a 1 y llegar al punto de dobles, porque recordemos a nuestros oyentes que en la Copa Federación el punto de dobles no es el tercero, sino que es el quinto, el definitivo, es decir, llegar a ese quinto partido con la eliminatoria abierta. Lo más lógico para que eso se produjera, cualquier situación de España ganando antes del doble es una cosa ahora mismo que puede pasar impensable en principio, ¿no? Entonces, bueno, si se llegara a eso, lo más lógico sería que Garbiñe Muguruza ganara sus 2 puntos individuales, pero quizás luego habría que tirar de ella también en el doble, ya veríamos, ¿no?
Y luego estaría Lara Robarrena, que es un nombre que los australianos tuvieron ciertas dificultades en pronunciar.
Tenemos ahí la armada femenina española, es terrible, sobre todo cuando llega Roland Garros, entre Garbiñe Muguruza, Carla Suárez, Lara Robarrena,
Sara
Sorribes, es un poco así.
Bueno, pero esa eliminatoria, yo creo que Lara está jugando muy bien al tenis, se va a medir a Carolina Pliskova, que es una gran jugadora, Álvaro, pero creo que estamos ante la evolución muy importante de una tenista que quizás se había quedado un poco rezagada, pero que vuelve con fuerza.
Sí, vamos a ver ahora con este proyecto, ¿no?, que tiene con Alejo Mancior, si puede terminar de dar ese saltito de calidad. Evidentemente ya confirmada como tercera raqueta española desde hace años, ¿no?, pero bueno, ya de vuelta en ese top 100. Va a tener aquí sobre todo la ventaja de que de ser el segundo punto, ¿no?, de no tener la responsabilidad de empezar de cero. Si Garbiñe cumple su papel y es capaz de ganar a Strikova, va a ser completamente distinto enfrentar en Carolina Pliskova, que recordemos es la vigente finalista del US Open, ni mucho menos va a ser un partido sencillo de entrada, aunque sea la número uno rival. Pero bueno, qué duda cabe, ¿no?, que para optar a ese título, ¿no?, de Fed Cup, que dice Garbiño que España está preparada, una tercera jugadora que te dé esa, bueno, versatilidad, importantísimo, sobre todo en la Fed Cup, como decía Fernando Gómez, que los puntos individuales copan los cuatro primeros partidos. Entonces tener una tercera base ahí es lo que viene marcando un poquito la diferencia, ¿no?, de los buenos equipos y de los grandes candidatos a ganar todo. Alguna vez te puede fallar una jugada por lesión, como es el caso esta vez de Carla, y en este tipo de series es donde Lara tiene que dar ese pasito al frente y demostrar que está preparada para convertir a España en un equipo de verdad candidato a ser campeón.
Fernando, y luego en el caso de María José Martínez también es llamativo, ¿no?, una mujer que ha sido madre y que vuelve a la competición. Creo que es la primera tenista en el equipo español que ha sido madre, ¿no?, a lo largo de toda la historia de la Copa Federación.
En el equipo español, sí. Bueno, el caso de María José Martínez, aquí el dicho de quien tuvo se le puede aplicar, porque es una tenista de una grandísima clase. Yo creo que ella, hablando de su carrera individual ya terminada, pues queda un poquito la sensación de que pudo ser mucho más productiva en títulos, en grandes partidos, pero bueno, esto ya acabó y ella ha vuelto y a lo mejor, si se llega al punto de dobles, puede jugarlo ella, porque ella ahora está jugando los dobles con Klepak. Y es un poco como el caso del equipo de Suiza, que tiene a Martina Hingis, que ya no juega individuales, pero es un puntal básico del equipo por si tienen que jugar el dobles. Con lo cual, bien, yo creo que la presencia con lo que había de María José Martínez es un acierto de Conchita.
Bueno, las eliminatorias se han enfrentado en cuatro oportunidades, con dos victorias para cada equipo, así que toda la suerte del mundo para España en ese duelo ante la República Checa. En cuanto a los chicos, Nadal, que de momento para, no va a competir, es normal después de la paliza, Fer.
Yo creo que sí, ¿no? La verdad es que ya la Copa Davis, que iba, era muy muy precipitado jugar la Copa Davis, pero era un escenario algo parecido al de Rotterdam, pista cubierta, condiciones mucho más rápidas, por rápida que estuviera este año y veloz las pistas de Australia. Yo creo que es una buena decisión. Él está contento. Esto es un pequeño retraso, igual que el año pasado fueron varios meses. Él paró, él se hubiera clasificado para el máster, estaba clasificado y decidió antes ya parar la temporada, con lo cual Nadal está contento con esas decisiones y ahora pues ha hecho lo mismo. Hasta que no esté en condiciones mejor para competir, se ha pegado no solo la sino un mes entero jugando a un tenis de alto nivel con mucha exigencia, y creo correcto lo que ha hecho.
Bueno, pareja, ¿habéis estado a gusto en esta nueva época de Planeta Eurosport en COPE?
Sí, por supuesto.
Álvaro, nueva casa, pero ¿algún inconveniente? ¿Necesitas algo más? ¿Te ponemos un vasito de agua, lo que quieras? Todo controlado, ¿no?
Todo sí. Controlado.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Dejamos el tenis, vámonos con el fútbol sala.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez y Julio García Mera.
Esa pista azul reluciente que estrenábamos el viernes pasado en Eurosport, cómo brillaba el
qué
azul.
Qué bonita
ese.
Es. ¿Eh?
Sí, es un poco el azul de COPE.
Ha quedado bonita y además todos uniformados, esa equipación tejana que llevan Méndez y compañía.
Tejana o texana, efectivamente.
Sí, sí.
Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué bien lucís esas camisas vaqueras.
Por favor, ya sabes que el jeans está de moda.
Bueno, tanto es así, Miguel Ángel, que hoy hemos venido, ¿sí?, Fernando y yo, vestidos también denim, ¿no? Creo que se llama ahora.
Bueno, hay que decir que Fernando tiene en su armario, el denim es una de sus prendas fetiche y la suele utilizar bastante a diario.
Sí, lugar a dudas.
Como está rejuveneciéndose, pues está en eso, ¿sabes? Tallada, ¿qué te voy a contar?
Oye, esto es lo que hay.
Qué becario nos hemos hecho este año con Méndez, ¿eh?
Ahí sí. Estamos, sí. Sí. Hoy Méndez, me habéis pillado un poco ahí haciendo tour.
Debutas en Planeta Eurosport, ¿cómo te sientes?
Correcto, es mi debut en Planeta Eurosport en esta nueva etapa en cope.es y efectivamente soy el becario del programa, que trataré de llevar con toda la profesionalidad posible.
Bueno, tanto es así que dice Gorrochano que nuestra cobertura de fútbol sala es espléndida, salvo los que comentan.
Sí, bueno, más o menos. Es como cuando jugaba ya al fútbol que me decían que me faltaba velocidad, regate y tiro. Pues eso.
Salvo eso lo tenías todo, efectivamente.
Exactamente.
Lo que tiene todo es el partido de mañana por la noche a partir de las 9 en Eurosport con una previa espectacular. Río Renovables de Zaragoza frente a Movistar Inter.
Sí, va a ser un buen partido. ¿Sabes lo que pasa? Que estábamos ahí repasando. Bueno, tenemos la fortuna de que como Marta Sánchez, que es la parte central del equipo de comentaristas de Eurosport en Fútbol Sala, lleva todos los datos posibles, me ha estado comentando, para darme toda la información necesaria, Zaragoza al final he llegado al convencimiento yo, en el caso de Río Renovables, ¿no? Es un equipo muy parecido, tiene un carácter muy parecido al Zaragoza en fútbol y al Zaragoza en baloncesto. Es decir, es un equipo que en la foto de partida todos los años tiene muy buena pinta, que juega muy bien. En el caso, por ejemplo, de Río Renovables Zaragoza, es yo creo el único equipo de toda la liga que defiende haciendo zona, que muchas veces es muy complicado de descifrar, también es difícil de poder afrontar, y ya te digo, y sin embargo, encaja 73 goles en 18 partidos, prácticamente a 4. Como está todo tan igualado, está a una semana buena de meterse en playoffs, tal cual, porque está a 3 puntos y hay un grupo ahí de equipos que están todos muy cerca unos de otros, y en cualquier momento el que ande mal se queda fuera y el que ande bien se mete a jugar el playoff o a jugar la copa, que a Zaragoza se le escapó. Y luego está Inter, que está en un buen momento, que está viendo como tanto el Pozo como al Barça se le lesiona a jugadores semana tras semana, y lo único que tiene que salir un poco de, bueno, pues esa irregularidad, como vimos el otro día en el estreno de Eurosport en el partido que jugaron ante Aspil, porque Inter es mucho más de lo que vimos el otro día.
Sí, no fue el mejor partido de los de Torrejón de Ardoz. Julito García Mera, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Pues nada, aquí estaba discutiendo el otro día con Méndez, ¿te acuerdas de Pepín, el portero de Sego de Zaragoza?
Sí.
Y estaba discutiendo si tenía mejor mano él o tenía mejor mano Luis Amado. Y yo creo que no se lleva mucho, ¿eh?
Pues mira, yo creo que me has puesto una pregunta difícil, pero esta tengo respuesta. Además me va a pedir el comodín. Venga, me lanzo. Estoy que me salgo. No, yo creo que Luis tenía mejor mano, tenía mejor mano en cuanto a repertorio, pero Pepín tenía una cosa que era increíble, que es que daba con un efecto como liftado, así como en el tenis, y las dejaba simplemente para meter de puntera. Además, jugaba mucho a la contra y tenían a Galo, a Ledesma. Es que el otro día estuve hablando con Xavi Ladaga y me recordó toda esa buena época de los 90, ¿no? Cerca de los 2000, entre 90, bueno, la década de los 90. Y creo que sí, que efectivamente han sido los dos mejores sacadores que ha tenido el fútbol sala nacional, sí.
Sí, porque además cambiaba la película porque había que sacar y la pelota tenía que botar en campo propio, con lo cual tenías que tener una precisión milimétrica, ¿no?
Eso es, tenía que hacer como cuando tiras la piedra de la ranita, que hace nada, pues ese era el efecto y el bote justo, y lo tenían muy medido. Y la verdad es que hay que tener no solo la técnica, sino también la fuerza para ponerla a 40 metros y simplemente, yo he visto muchos goles, tanto de Zaragoza como en los equipos donde ha estado Luis Amado, Segovia, Movistar, Inter, prácticamente dejarte solo con un mano a mano.
Sí, señor. Seguro que Imanol Arregui, que es el técnico de Magna Gurpea, que ya nos está escuchando, se acuerda de los saques de Pepín y los goles de Galo. Hola, Imanol, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues no estaba mal, ¿no?, aquella combinación.
No, al final, bueno, pues eran porteros que sacaban muy bien, ¿no? Con Luis, sobre todo, pues bueno, me tocó jugar más que jugar ya en el banquillo y bueno, pues era difícil, ¿no? Porque ibas a apretar arriba y se podía apretar mucho más que ahora, porque ahora con la regla esta de que se puede sacar al otro campo, que a mí personalmente me parece una aberración, pues es más fácil, ¿no? Pero antes era más complicado, podías apretar arriba, pero este te metía el balón por cualquier lado, te lo metía a la altura de la cintura, botaba antes del campo, de media pista, y te dejaba el balón en el pie. Era muy complicado apretarle, sí.
Bueno, la gente puede pensar que estamos locos, que qué tiene que ver el entrenador de Magna Gurpea con el Inter Movistar Río Renovables de Zaragoza, pero es que estamos hablando de un entrenador que está muy de moda, Miguel Ángel.
Bueno, porque ha metido a Magna Gurpea en la final de la Copa del Rey. Yo decir que siento, no es no le voy a pelotear a estas alturas a Emanuel, pero siento siento simpatía por el Xhota, por Manda Gurpea, por Imanol Arregui, porque la primera transmisión que nosotros hacemos en televisión de la primera final es una final heroica que juega Manda Gurpea, entonces Xhota, contra el Pozo. Y yo recuerdo aquel partido en el Universitario en Pamplona, donde, bueno, no sé qué capacidad tiene aquello, pero había mucho más, y donde hacía un calor, y Manuel, ¿te acuerdas? Terrible,
sí,
donde
terrible.
Resistió como pudo Xhota para ganar el partido, para forzar un partido más de la final, que luego al final acabó ganando el Pozo de Duda, y es, yo siempre tengo en la cabeza a personajes como Echeverri, como el propio Manuel Arregui, como el presidente, que es el hermano de Manuel, Tatono Arregui, que vive los partidos en la grada porque no puede estar en el palco, y son algo así como la Galia del fútbol sala. Resisten, y el otro día la verdad es que me llevé un alegrón viendo que van a pelear por una final, por un título como es el de la Copa del Rey ante el Pozo otra vez.
¿Te gusta lo de la Galia, Imanol?
Sí, sí, al final muchas veces es lo que somos, ¿no? Al final, bueno, pues somos un equipo que nunca tiene tantos medios como, bueno, como los grandes y como algunos otros, pero bueno, pues al final aguantamos, ¿no? De una u otra manera siempre estamos ahí dando guerra y bueno, pues es un poco un símil bastante acertado, sí.
Lo que pasa, oye, ¿y qué es lo que toma? Toma poción mágica Echeverri, claramente. El otro día, mira, con Julio el otro día hablábamos, con Julio y con Quique, con los dos comentaristas de Eurosport, y decían, joder, ves a Echeverri, dices, que pronto nos hemos retirado, si es que, joder, ves a Echeverri, te queda así como remordimiento, a ver, se han borrado muy pronto estos dos, Imanuel.
Sí, la verdad que, bueno, pues es un jugador de otra pasta, ¿no? Un tío que, aparte de que se cuida muchísimo, ya no es que esté jugando con 39 años, es al nivel que lo hace. Y siempre digo lo mismo, que la gente ve los partidos, pero es que entrenando es igual. O sea, entrena igual, compite igual, corre como un juvenil. Y bueno, pues para nosotros es, bueno, sin duda el mejor jugador navarro de todos los tiempos. Y bueno, para mí, pues bueno, pues al final es un poco tu prolongación en la pista y además, bueno, pues ver a un tío, pues cuando subes a un chaval a entrenar y ver a un tío de 39 años corriendo como un loco, pues claro, como para no correr tú, ¿no? Pues es increíble, la verdad que yo siempre le digo que bueno, pues que se retirará cuando quiera, ¿no? Mientras le dure la ilusión y le respeten las lesiones, es un tío que bueno, pues que es un privilegiado físicamente y que creo que todavía puede jugar bastantes años.
Oye, yo creo que, Imanol, la temporada de Magna Gurpea, aparte de meteros en la final de la Copa del Rey, es espléndida, ¿no? Estáis ahí peleando con Peñíscola y con Jaén por la quinta posición, los tres equipos con 30 puntos metidos en esa final, con lo cual todo sobre ruedas, ¿no?
Sí, la verdad que está siendo, desde que yo estoy, esta es mi 16 temporada, yo creo que es la mejor por todos los problemas que estamos teniendo, ¿no? Fíjate que todavía Eric no ha podido ni debutar, que era aparte de que era nuestro único fichaje, era un jugador para nosotros importantísimo, ¿no? Porque se nos había ido Carlos y venía un poco a sustituirle, creo que nos iba a dar mucho. Y no ha hecho ni debutar, no ha jugado ni un partido de liga. Ahora ya, pues gracias a Dios, ya está entrenando. Ojalá que podamos verlo pronto porque bueno, porque yo lo echo de menos cada partido, ¿no? y cada entrenamiento. Pero es que hemos tenido muchísimos problemas, ¿no? Lo de Eric, que Víctor lleva 2 meses de baja. Jesús empezó con, bueno, pues recién operado de una hernia y ahora también no está lesionado, no es de lo mismo, es ahí en el glúteo una contractura fuerte que tiene, ya lleva 2 partidos sin jugar y bueno, pues es que hemos jugado más partidos con 3 bajas que con 1, o sea, es espectacular, pero bueno, la gente, la verdad que está, el equipo está compitiendo francamente bien y bueno, y tenemos que, bueno, tener un poquito de cuidado en los entrenos y tal, porque bueno, pues porque estamos muy muy justitos y tirando de chavales del filial para completar los entrenamientos e intentando dosificar esfuerzos para llegar vivos a los partidos, porque encima este año se están juntando mucho partido en muy pocos días, ¿no? Ya venimos de jugar martes, ahora jugamos hoy, el martes jugamos contra Tudela y el viernes vamos a Zaragoza, ¿no? Llevamos así tiempo y la verdad que llevan una paliza considerable.
Sí, sí, de hecho el martes hay derbi navarro, es eso, un partido siempre espectacular. Oye, te quería yo preguntar para terminar, a los tres de arriba, a los todopoderosos, el Pozo de Murcia, Movistar y Barça, ¿cómo los ves?
Bueno, un poco como siempre, ¿no? Al final, bueno, Barça al principio tuvo, bueno, pues lo que es normal, el periodo de adaptación al nuevo míster, a los nuevos jugadores y tal, pero bueno, ya están perfectamente acoplados. Y Inter, como siempre, que siempre parece que, pues Inter no está muy bien. Ya, Inter no está muy bien, pero Inter siempre es Inter y bueno, pues es un equipo que siempre es favorito a absolutamente todo, ¿no? Y el Pozo, pues bueno, pues quizás esté un escalón por debajo de Barça y Inter en cuanto a presupuesto, pero también está otros dos o tres escalones por encima de todos los demás en ese mismo aspecto y desde luego es un equipo que siempre hay que contar con él para todo, porque es un equipo que siempre está muy bien trabajado, que compiten como nadie y que siempre opta a ganar todos los títulos, ¿no? Al final son los tres que, bueno, pues que si no pasa nada raro, que ojalá que sí que pase, pues estarán en discordia para todo.
Muy bien, Manol, un placer hablar contigo. Te seguiremos la pista, bueno, como siempre, con el mítico Sota.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Miguel Ángel Méndez y Julio García Mera, que van camino de Zaragoza. ¿Habéis llegado a Zaragoza, chicos?
Pues no, hemos planificado para llegar ahora justo después. Hemos hecho una parada, bueno, que nos ha salido cruz, en un hotel digno de este hotel es un infierno de Quique Sarasola, pero más o menos hemos solventado aquello como hemos podido y estamos aquí ahora haciendo el mismo para andar con vosotros, pero sí, luego estamos en Zaragoza sin problemas.
Julito, ¿puedes definir algo más lo que es que te salga un hotel para comer y que te salga cruz? ¿Puedes dar algún detalle?
Esto está, bueno, sí, la lección ha sido de Méndez, ¿sabes? Cuando el entrenador te dice, tienes que tirar el penalti, ya, si fallas el penalti, es la culpa del entrenador, ¿sabes? Pues esto es lo mismo.
Mal, ¿no?
Mal. De todas maneras, yo venía aquí a hablar de Trump, porque yo he dicho a Méndez, oye, ¿de qué vamos a hablar? Me dice, tú habla de Trump. Y digo, bueno, pues hablo de Trump.
En fin, que mañana nos escuchamos. Sabemos si ha llegado nuestro set de Eurosport para la previa y para el post a Zaragoza.
Confiamos. Claramente confiamos en que haya llegado. No lo hemos visto por la carretera, con lo cual estará en Zaragoza, porque si lo viéramos se vería perfectamente. O sea,
muy bien, pues.
Está todo listo y a las 9 de la noche conectamos con Marta Sánchez Bellas y todos sus datos y entrevistas con Julio y yo, que soy el que estropeo el triplete de comentaristas de Eurosport.
Bueno, pues nada, que buen viaje lo que os queda y como dicen los autobuseros, buen servicio.
Muy bien, igualmente.
Un abrazo.
Mañana nos vemos, un abrazo. Vamos al fútbol sala, vámonos a darle un poquito al rugby.
Planeta Ovalado, con Fermín de la Calle.
Hoy es viernes, ¿no? ¿Lo que he dicho yo mañana?
No lo sé. Los nervios del directo. Estamos...
No, es que no sé en qué día vivo, sinceramente te lo digo.
Sí, es que en principio este programa lo íbamos a grabar los jueves, y al final lo hemos grabado en esta primera semana los viernes.
Pero la semana que viene lo grabaremos el jueves y pondremos el podcast el viernes.
Ah, amigo. Ah, yo pensaba que era el mismo jueves.
Bueno, lo ponemos cuando tú quieras, tú mandas.
Pues el jueves entonces.
Fermín de la Calle, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tú mandas, ¿jueves o viernes?
¿Qué te viene mejor?
A mí me viene igual, pero si lo tiras el jueves ya gana un día respecto al fin de semana, ¿no?
Mira, ahí está bien.
¿Has visto?
Está bien visto. Es que necesitábamos tu luz, tu claridad.
Sí. Vamos, he pensado como un tipo de internet, puedo decir.
Sí, nos viene muy, muy bien ese pensamiento. Oye, otra de las grandes apuestas de Eurosport, de Eurosport 2, es el rugby, la división de honor. Este fin de semana no hay partidos, se para la competición, pero realmente llevamos una racha de buenos partidos. Creo que está disfrutando como un enano, Fermín.
Sí, porque, bueno, además, afortunadamente, otros años ha estado más desequilibrado y ha habido un par de equipos dominando mucho la liga, y este año en las diferentes competiciones, porque el otro día el partido que vimos era de Copa de la Samboyana, nos están permitiendo ver que, bueno, que hay más equipos, que hay más vida más allá de Valladolid, y la verdad es que tanto el nivel como la emoción de los partidos está siendo, yo creo que bastante espectacular.
Sí, mucha emoción en la parte de arriba de la clasificación, también los nervios por abajo, por supuesto, la división de honor. Y en ese partido de Copa al que hacíamos referencia, que se metió la Samboyana, por cierto, en la final, veíamos una cosa que quizá al que no sea amante del rugby, pues le pudo sorprender, Fermín, y es escuchar el diálogo de los árbitros con los capitanes y en definitiva algo tan normal como dialogar.
Sí, para nosotros es menos novedoso, digamos así, porque no es una cosa infrecuente, de hecho es lo habitual. Con el árbitro en el rugby solo hablan los dos capitanes y además se dirigen a él de señor. Y bueno, pues se produjo una circunstancia que, como vieron todos los espectadores, se solucionó con diálogo. Cuando, por el tipo de situación que se dio, igual llevaba, no sé, podía haber producido algún malentendido, pero se habló y se solucionó rápidamente.
Cuéntanos cómo fue en el contexto, porque el árbitro en un momento dado tiene dudas y va con su compañero a consultar qué ha pasado ahí, ¿no?
Sí, vienen de un rack, entonces un rack es un agrupamiento espontáneo que se da, un jugador placa a otro, caen al suelo y entonces entran a limpiar, se monta, digamos, la plataforma, la pelota está de un lado, hay unos jugadores que aseguran la posesión y los otros que montan delante de la defensa, entonces hay uno de los jugadores de la defensa, de los que tienen la pelota, que agarra a un defensa, entonces el defensa le da un golpe en el pecho para, digamos, para quitárselo de en medio, para que le suelte y le permita irse a la línea defensiva vascular para ayudar a sus compañeros, y eso lo ve el asistente. Entonces el asistente llama al árbitro y le dice: he visto a un jugador del equipo azul, que era Samboy, dar un golpe en el pecho a un jugador del equipo rojo. No es agresión, aunque ha sido un puñetazo en el pecho, creo que solo con el golpe vale, pero se ha producido esta circunstancia. Entonces, Iñaki, el árbitro, llama a los dos capitanes, les explica la jugada. El capitán de Ordizia pregunta: ¿no ha sido agresión entonces? Y le dice: no, no ha sido agresión, no ha llegado, ha sido un golpe en el pecho para que le soltara porque lo tenía agarrado. Y se soluciona con un diálogo bastante edificante, entre comillas, porque se ve que cuando hay intención de que se juegue y que no se monte polémica, pues el capitán de Ordizia asume lo que le dice el árbitro y se va tranquilamente a hablar con sus compañeros.
Pues está el árbitro, escuchándonos. Iñaki Muñoz, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no te pueden imaginar la cantidad de gente que nos ha dicho que qué maravilla ese diálogo que tenías.
Hombre, pues la verdad que, hombre, yo la verdad que me muero un poco de la vergüenza de cuando la gente lo comparte, pero bueno, tampoco es que sea la mejor conversación que he tenido, porque entre que estoy jadeando un poco de los nervios del partido, de la carrera y demás, pues, pero bueno, pues siempre ayuda a dar un poco de visibilidad a este deporte.
No, yo lo primero, daros las gracias porque os prestáis a que pongamos micrófonos, a que se escuche todo perfectamente, porque sobre todo creo que es muy didáctico, ¿no?, para la gente que quizá no sigue el rugby.
Sí, la verdad que es una gran ayuda tener un micrófono un poco, pues, que tanto las conversaciones que van teniendo los comentaristas en el partido, más todo lo que vamos diciendo los árbitros en el campo, pues va ayudando un poquito, pues eso, para que la gente vaya entendiendo qué hemos pitado, por qué lo hemos pitado, y bueno, todo lo que vayamos haciendo para tener más visibilidad, pues bueno, pues todo suma.
Y Iñaki, yo no sé si eso es la tónica habitual en el rugby o fue una cosa un poco extraña de estas que vemos puntualmente en algún deporte.
La verdad que, hombre, nosotros los árbitros, pues hombre, siempre nos encomendamos un poco con la ayuda de los capitanes, pues para tratar de gestionar el partido, porque vamos a ver, los árbitros no queremos pasar totalmente desapercibidos y los capitanes están para ayudarnos. Y pues es un poco lo que yo me encomiendo tanto con AFA como Mikel, porque no queremos ni sacar tarjeta más de lo necesario ni pitar más de lo necesario. Y si con una charla de: oye, chicos, esto lo tenemos que sacar entre los tres, controlar la disciplina de vuestros jugadores, si ellos ayudan perfectamente, que fue en este caso lo hicieron, pues oye, pues a seguir jugando, que es a lo que hemos venido.
No, y la figura del capitán, ¿no, José? Que al final yo creo que también es muy llamativo, sí, ¿no? Como tú le dices en un momento dado: oye, por favor, decid a vuestros compañeros que esto es rugby y que no podemos seguir así.
Claro, sí, tal, porque es un deporte muy complejo por el hecho de, claro, como hay tanto contacto, los jugadores a veces se pasan de revoluciones, pues hombre, pues tenemos que tratar de tener herramientas para que todo vaya dentro de los cauces del juego, dentro de la legalidad y dentro del respeto un poco y de la deportividad. Entonces, sí. Pues perfecto.
¿Y ese respeto que se da dentro del terreno de juego también se percibe de la grada hacia ti? ¿Los aficionados también son tan respetuosos como en este caso los jugadores?
Son más que en otros deportes, pero siempre hay o algún comentario o alguna cosa un poco antideportiva, pero vamos, es un deporte ejemplar en ese sentido.
Sí, lo hemos comentado muchas veces con Fermín. Yo empecé a darme cuenta de esto cuando ves una final de un campeonato del mundo de rugby y efectivamente, como decía Fermín, los capitanes de los equipos le dicen al árbitro yes, sir. Y esto es así, ¿no, Fermín?
Sí, sí, claro. Le hablan de usted y además es lo que decía Iñaki. El capitán lo que tiene que hacer es ayudar al árbitro, no presionarle, que es lo que popularmente se hace en otros deportes. El capitán es el que le aprieta porque es el único que puede hablar porque tiene el brazalete. En el rugby es justo al contrario. Es cierto, porque también hay picardía en eso, por ejemplo, cuando los pilieres se agarran en una melee y hay algún tipo de forcejeo, que el pilier que tiene al árbitro a un metro se gira a su capitán y le dice: capitán, dile al árbitro que me están agarrando. Con lo cual el árbitro perfectamente se entera, pero eso ya es parte de la picardía. Siempre es el capitán, y además el capitán entiende que tiene una labor de, primero, de respeto, y segundo también que de control, como dice, para gestionar el partido, como dice Iñaki.
Oye, Iñaki, por cierto, cuando te enteras, dices, bueno, Eurosport 2 va a televisar los partidos, te van a poner un micro. Tú te mentalizas ahí en el vestuario un poco, a ver lo que dices, Iñaki.
No voy a decir taco, ¿no?
Pues hombre, la verdad que tenemos que tratar de pasar de pues eso, de no alterar nuestra forma de actuar ni nada, porque pues si lo que queremos es que la gente vea el deporte tal y como es, pues no podemos ni edulcorarlo ni cambiar nada. Tenemos que tratar de hacer lo que somos. Y hombre, evidentemente lo que hay es una pizca de nervios, evidentemente, porque ya sabes que todo lo que diga está. Sí, de hecho, yo alguna vez que Danés, que es uno de los comentaristas junto a Fermín, que dice, vamos a escucharlo, y yo me tapo el micro pues para que sí. No se escuche, que es algo que pues creo que a lo mejor no debería haber hecho, pero bueno.
Bueno,
es normal que lo haga también. Mira, ayer hablaba con Alhambra de eso, de si tienes nervios en ese aspecto, y me decía, yo hablo mucho conmigo en los partidos. Y cuando llego tarde a un rack, por ejemplo, digo, Alhambra, te tienes que llegar antes, o si hago algo bien, y venga, bien, va bien, queda poco, lo estamos haciendo bien. Me decía Alhambra, hablo mucho conmigo. Y dice, si yo tengo un micrófono, todo el mundo va a pensar, está loca, porque va hablando con ella misma. Dice, pero bueno, es un poco parte de mi rutina de arbitraje, y entiendo que a veces os pasará.
Sí, sí, yo lo que pasa es que, hombre, Alhambra, por ejemplo, es muy... tiene mucho más talante en eso. Bueno, yo lo que hago es, soy muy mal hablado, digo muchos tacos y demás, entonces pues trato de ser especialmente cauteloso cuando tenemos un micrófono, tanto de Eurosport como de cualquier otra plataforma que trata de emitir los partidos de rugby. Tratamos de ser muy, venga, no tenemos que dar un poco de ejemplo, no podemos hablar mal.
Bueno, cuando habláis de Alhambra, que claro, creéis que todo el mundo conoce a Alhambra, pues no, Alhambra Nievas es un árbitro internacional española, que por cierto está haciéndolo francamente bien, porque tenemos un gran nivel también en este apartado del juego. Pues nada, Fermín, ¿cuándo volvemos con el rugby?
Pues, a ver, esta semana no hay, porque mañana juega España, arranca el Seis Naciones B, que es el Campeonato de Europa, que es clasificatorio para el Mundial. Se juega a ida y vuelta, es decir, este año y el año que viene. Empezamos contra Rusia, que será nuestro gran rival para conseguir la segunda plaza, que nos daría derecho a jugar por el lado de la repesca, y volvemos el domingo que viene en Valladolid, en un partido en el que juega el Cetran San Salvador, como local.
Así son los del rugby, juegan los partidos de ida un año y los de vuelta otro. Un abrazo, Fermín.
Un abrazo.
Un abrazo, árbitro, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Seguimos en Planeta Eurosport en COPE.
Planeta Invierno con José Luis Corral.
Bueno, pues otra de las piedras angulares de este proyecto de Planeta Eurosport desde su inicio es hablar mucho de los deportes de invierno, competiciones que nos gustan mucho y que seguimos con todo lujo de detalles en Eurosport. La próxima gran cita olímpica va a ser los Juegos Olímpicos de Invierno, los vamos a ver en exclusiva en Eurosport.
Queda un año, José.
Queda un año justo para esa gran cita olímpica, en la que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de los deportistas españoles, pero también de dar una visión diferente, ¿no?, de lo que son los Juegos como no se han visto nunca. Y estos días estamos pendientes de varias citas importantes. La primera de ellas, el Mundial de Esquí Alpino. Y creo que ya nos está escuchando el maestro José Luis Corral. José Luis, buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues estábamos muy pendientes, como decíamos, de la competición en esquí alpino, porque en el día de hoy teníamos la combinada femenina. Sofía Gogia iba líder después del descenso, una prueba que ha sido accidentada para Laura Gut, y no sabemos cómo ha terminado la cita.
Pues al final seguimos con la duda sobre qué le ha pasado a Laura Gut, porque era una de las grandes opciones de Suiza en casa para conseguir hoy medalla, como ya hiciera el otro día en el Supergigante. Se lesionó en el calentamiento previo al slalom y seguimos esperando noticias. Al final ni una ni otra han conseguido medalla. Ha habido doblete de las suizas, porque la victoria ha sido para una suiza, para la gran especialista en estas ocasiones en el slalom, y el bronce ha sido para la austríaca Micaela Kirgase, que repite el bronce, con lo cual, bueno, pues tres medallas para Suiza, de momento viento en popa en este apartado femenino, sobre todo para el Mundial para ellos.
Bueno, y en cuanto a la participación española, vamos a tener dos participantes en estos mundiales que se disputan en San Moritz, en Suiza, como decías, Kim Saladich y Juan del Campo, pero ambos van a debutar, o van a disputar sus pruebas la próxima semana, ¿no?
Sí, la próxima semana, y bueno, y con ellos, pues tranquilo, tranquilidad, piano, tendrán que pasar primero la calificación. Bueno, de hecho, Kim Saladich ya hace 2 años en el Mundial de Estados Unidos, en Colorado, ganaba la calificación y acababa entre los 30 mejores del slalom. Bueno, Juan del Campo hará su debut en un Mundial en esta ocasión en el Gigante. Como digo, son chicos jóvenes, poquito a poquito, paso a paso, pero ya a partir de ahora, pues hay que empezar ya a exigirles seguramente ese paso más importante hacia adelante para ya seguramente el año que viene empezar ya de manera regular a estar en Copa del Mundo con ese gran objetivo, como tú decías, que van a ser los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Los dos van a debutar en esta segunda semana ya en los días finales de la competición en las pruebas técnicas slalom y gigante.
Carolina Ruiz Castillo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está esa madre?
Muy bien y muy feliz.
¿Dormimos por las noches?
Más o menos.
Lo que nos deja.
Menos, ¿no?, de lo que me gustaría, pero bueno, lo que nos dejan, tú lo has dicho.
Bueno, no te duermes en las retransmisiones junto a José Luis Corral, porque siempre
bueno,
pones ahí el aspecto técnico y sobre todo también tu buen carácter, que da gusto escucharte, como siempre.
Gracias, para nada. Estamos viviendo ahora mismo unos mundiales súper emocionantes y bueno, sobre todo también la carrera de hoy, en la que dos suizas han quedado primera y segunda. En casa, pues ha sido una carrera muy bonita también de ver.
Oye, qué ambiente espectacular en San Moritz, ¿no? ¿Algo de nostalgia sentirás?
Bueno, algo de nostalgia siento a veces, sobre todo cuando veo esos días buenos de sol, buena nieve, etcétera, etcétera. Pero por suerte lo puedo vivir de otra forma, igual casi de alegría y bueno, pues pudiendo comentarlo.
Sí, bueno, porque hay mucha gente que dice, ¿no? Los comentaristas, algunos se lo pasan bien, otros, a lo mejor, un exdeportista que empieza y, bueno, pero en el caso de Carolina...
Se lo pasa mal.
Es que se lo pasa pipa. Es que fue... no sé cuánto tiempo pasó desde que diste a luz hasta que empezaste a comentar, porque estabas ya con el gusanillo de que tenías que comentar.
Sí, es verdad. La verdad es que en cuanto salí del hospital, tuve un poco la oportunidad de poder dejar a la pequeña junto a mis padres o a mi marido, que pudiese tener esas horas tranquila para retransmitir, pues no me lo quise perder, porque realmente yo no creía que me lo podía pasar tan bien retransmitiendo estas carreras y la verdad es que es súper gratificante, porque dentro de lo que cabe me siento todavía un poco en ese mundillo.
Oye, como comentaba Caro, como comentaba José Luis, hay que esperar, ¿no?, a que la gente joven española vaya evolucionando y les veamos en citas más importantes en los próximos años.
Claro que sí, tenemos que tener un poco de paciencia. El trabajo se está haciendo desde hace unos años ya muy bien. Estos chicos como Kim Saladich y Juan del Campo están recién llegando a un nivel muy alto, en el que dentro de poco los vamos a ver, yo creo que casi dentro de poco, convencida estoy de que los veremos en una segunda manga de alguna carrera. Pero igualmente hay que tener un poco de paciencia, porque bueno, pues esto no se hace de la noche al día y poco a poco. Ahora tenemos este Mundial, pero no hay que olvidarse que el año que viene tenemos estos Juegos Olímpicos y es un año más de trabajo, un año más que estos chicos pueden crecer y, bueno, pues nos podrán dar alguna de alegría en el futuro.
Y Carolina, yo me imagino que disputar un Mundial es muy diferente, ¿no?, a la dinámica que se tiene en pruebas de Copa del Mundo. Diferencia importante, ¿no?, entre disputar esta cita mundialista, por ejemplo, en San Moritz, que estar en Copa del Mundo. No sé si también muy diferente disputar unos Juegos Olímpicos.
Claro que sí, hombre, lo que son estos grandes eventos, en el fondo lo que es una una competición no varía tanto, ¿no? Es una pista más, casi siempre son los mismos corredores, incluso hay menos porque tenemos un límite, hay un límite de participación por equipos, por naciones, que normalmente son 4. Lo que hace tan especial es el significado que tiene ese resultado ese día, y bueno, eso pues conlleva unas presiones extra, conlleva unas vivencias también muy distintas, porque el entorno que estas carreras tiene, pues de gente que va a verla, de todos los medios pendientes de estos resultados, pues hace que sea realmente pues eventos especiales.
Bueno, José Luis, estos días estamos viendo también una serie de programas relacionados con Lindsey Vonn. Es una auténtica pasada el programa, precioso. Y estamos viendo de vuelta a Lindsey Vonn. Yo no sé qué ha hecho hoy, y te quería preguntar también a Carolina cómo considera esa reaparición de Lindsey Vonn con tan poco tiempo y después de sufrir una lesión tan grave.
Bueno, pues hoy las cosas no le han ido del todo mal, porque sin hacer una buena bajada en el slalom, pues creo que ha acabado quinta o sexta, creo recordar. Bueno, no es el mejor momento de Lindsey Vonn. Ella es una todoterreno, físicamente es un portento, ambición y ganas de superación no le gana a nadie, pero bueno, ha pasado un año prácticamente muy duro, con muchas lesiones, se marcó su objetivo en estos mundiales, previo a, bueno, pues a, quizás a seguir ganando pruebas en Copa del Mundo, batir el récord de victorias de Stenmark, todo ello enfocado a los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Quizás, lo comentamos con Carolina estos días, le llega todo demasiado rápido, y yo creo la estamos viendo pues con dudas, sin estar 100%, y para una carrera que se decide en apenas minuto y medio hay que estar 100% física y mentalmente bien, y quizás la parte mental es la que está faltando todavía al Lindsey.
Oye, una última cosa, José, también es una gran estrella mundial Tina Matze, y lo hace francamente bien en The Coach, que es un programa como muy formativo y muy instructivo de las claves del esquí, claves técnicas que son complejas a veces, sí. Y lo hace muy bien, ¿eh?
Lo hace muy bien, es una auténtica pasada saber, bueno, y ver las claves que te da. Además, yo creo que junto a Jonathan Edwards, que es otro gran estrella del atletismo, hacen un tándem perfecto. Es un poco lioso, porque Carolina y a mí nos tienen siempre locos porque vamos a plató, vamos a carreras, traducimos, pero creo que queda muy bonito ver el punto de vista de una estrella como Tina Matze a nivel internacional, y luego tener los comentarios de Carolina con la que yo me lo paso genial en las carreras. Yo creo que es una auténtica pasada ver el esquí alpino en Eurosport.
Sí, sí, señor. José Luis Corral y Carolina Ruiz Castillo, chicos, para todo. Lo mismo traducen, que te narran, que te pasan en el... Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Y este fin de semana podéis seguir los campeonatos del mundo de esquí alpino. El lunes debutan los españoles y bueno, vamos a ver qué tal, si van adquiriendo sobre todo experiencia para próximos años. ¡Vamos con el ciclismo!
Estás escuchando Planeta Eurosport, cadena COPE.
Me corrige con toda la razón del mundo José Antonio Hernández, antes del ciclismo hay que ir con el biatlón, pero como Antonio Alix...
Porque es que José Antonio es muy de biatlón.
Sí, siempre le gusta.
Nos conocemos poco porque acabamos de empezar el programa, pero le gusta mucho el biatlón.
Es lo primero que nos ha dicho, sí. Vais a hablar de biatlón, supongo.
Eurosport, hombre, biatlón.
Sí. Antonio Alix, muy buenas.
Muy buenas, empezamos vacilando la nueva etapa.
No, estamos hablando completamente en serio, Antonio, no es así.
Me alegro.
Bueno, Victoria Padial es la única representante desde hace tiempo en los mundiales de biatlón, una chica que lo está intentando, que a veces parece que progresa, a veces que no, con las dificultades que conlleva, pero en definitiva abriendo camino a un deporte nuevo.
Sí, por lo menos en categoría femenina, ¿no? Porque ya a lo largo de la historia ha habido olímpicos masculinos, en su época también gente más bien del ejército o de la Guardia Civil, y ella ya lo consiguió en mujeres en los últimos juegos y sin tener relación con los cuerpos militares. Tiene más mérito por el tema de las armas, claro, el acceso a las armas y a los campos de disparo.
Bueno, de hecho ella siempre comentaba, el biatlón combina esquí de fondo con tiro, y ella siempre comenta que cuando empezaba a hacer biatlón no podía con la escopeta, que pesa 4,5 kilos y que le costaba mucho, ¿no?
Aparte, claro, eso es... es en definitiva es igual para todos. Ella venía del esquí de fondo, evidentemente, como todos los que hacen biatlón, que se inician en el esquí de fondo, pero luego intentan probar esta variante que combina los dos deportes.
Para los que no son muy, muy duchos en la materia con el biatlón aquí en COPE, cuéntanos, ¿quiénes son las grandes potencias del mundo? ¿De quién esperas muchas cosas en estos campeonatos del mundo?
Bueno, las grandes potencias, Alemania, Noruega, Rusia, Chequia, Francia... y luego individualidades de otros países, como puede ser Ucrania o Bielorrusia, son las grandes potencias, alguna también puntualmente de Suecia o de Finlandia, pero como bloque, y ya se vio ayer en la prueba del relevo mixto, que además al coger dos hombres y dos mujeres, ahí se ve cuál es el bloque más potente, pues Alemania, Rusia, Francia, Noruega son actualmente las lo que son las grandes potencias, ¿no? Los que cualquiera de los que va de estos equipos a un campeonato del mundo con el tope máximo de 4 participantes por equipo en las pruebas del Mundial, pues aspira a estar muy arriba.
Bueno, para alguien que no conozca el biatlón, decir que, por ejemplo, en algunas pruebas de la Copa del Mundo en Alemania hemos visto casi 200.000 espectadores viendo in situ una prueba de biatlón.
Sí, sí, no, es un deporte muy emocionante con circuitos de esquí de fondo donde la gente se puede poner en, pues como en cualquier deporte, en los laterales, pero luego, claro, en la zona donde está el campo de disparo suele haber gradas y se ponen a reventar de gente, ¿no? Porque es súper emocionante. Y si no es la cobertura, bueno, si no es los que van in situ, pues en televisión a través de Eurosport o de los países punteros también en sus canales nacionales, pues hay tremenda cobertura de este deporte.
Que estamos a un año hasta llegar a los Juegos Olímpicos de Corea. ¿Tú crees que Victoria Padial va a estar en los Juegos Olímpicos?
Hombre, el tema de los Juegos Olímpicos es una... pues como pasa en tantos deportes, no van exactamente, pues por decir, los 60 primeros del ranking no van así, porque hay un cupo por países, en el caso de los Juegos Olímpicos, como en tantos deportes, pues qué decir, de los keniatas en maratón o cosas así, ¿no? Pues hay 3 como máximo, en algunas cosas 4, y entonces, claro, hay países que no pueden ir todos los suyos buenos, ¿no? Entonces, hay un ranking por países, según el cómo estés, vas clasificando más o menos gente, y entre los que pueden clasificar a uno, pues en los últimos estuvo España, tanto con ella como con Víctor Lobo en hombres, ¿no? Entonces, en hombres ya me parece que no va a haber para los próximos, porque no está ninguno ahora compitiendo en la Copa del Mundo, pero en mujeres ella está justo ahí al límite, ¿no? Luchando en cada prueba por conseguir puntos para el ranking y poder estar como en el 14, en el 18 en los Juegos.
Ojalá, ojalá que esté. Espera, que te cambiemos la música, que vamos a hablar de ciclismo, ahora sí.
Planeta Ciclismo, Antonio Álix y Adrián García.
Esta música, ¿no?
Esta música le mola a Antonio, sí, Antonio, ¿no? Álix, le mola mucho.
Le mola, ¿no, Antonio?
Sí, sí, además me habéis puesto el apellido con el acento cambiado.
las cosas del primer día, pero claro, la música hemos atinado, ha sido tallada, lo sabes, ¿no?
Sí, sí, seguro, seguro.
Bueno, ciclismo, actualidad del ciclismo, empezamos ya con las pruebas, sobre todo de una semana. Ya hemos vivido y vibrado, creo, con la Vuelta a la Comunidad Valenciana y estamos ya en la fase de la temporada que más empieza a gustarnos, ¿no?
Bueno, esa Vuelta a Valencia que ofreció Eurosport con el triunfo sensacional de Quintana gracias a la ascensión ahí que ya conocíamos de la Vuelta a España y recuperó lo perdido en la contrarreloj. Bueno, eso la mayoría de los oyentes ya lo conoce y tenemos ya la semana que viene la Vuelta a Andalucía y novedad en Eurosport y también, bueno, novedad en televisión porque es la primera vez que hacen una producción para el directo, la Vuelta al Algarve en Portugal y gracias al horario de Portugal de una hora menos, pues claro, ser una hora más aquí podemos ofrecer en Eurosport las dos seguidas por el segundo canal de miércoles a domingo, justo en cuanto acabe una se conectará con la otra y la verdad es que entre ambas va a haber una participación tremenda. Bueno, es que para empezar la Vuelta a Andalucía, Contador, que otros años había estado en Portugal, este año va a la Vuelta a Andalucía, está Valverde, está Pinot, está Wellens, está Landa, o sea, una participación de lujo, Wellens que destacó muchísimo en Mallorca a finales de enero, y bueno, en Algarve, que también hay llegadas en alto, bueno, para empezar Luis León Sánchez, ¿no?, que el año pasado consiguió la victoria y ahí estará, y también participación de lujo, también, y en ambas pruebas también con prueba contrarreloj, es decir, son, pues eso, tienen de todo, a diferencia de Valencia que tuvo contrarreloj por equipos, van a tener contrarreloj individual, pero también llegadas en alto y, bueno, ir poniéndose a punto poco a poco para ya las citas de marzo con París-Niza, Tirreno Adriático, Cataluña y demás, y luego ya pensando este tipo de ciclistas en las grandes vueltas y luego otro tipo de ciclistas en las clásicas que también comienzan a final de febrero en Bélgica, que también las va a ofrecer en un fin de semana Eurosport dos clásicas belgas ya de bastante prestigio, aunque no sean de los monumentos, que esos llegan ya en el mes de marzo y en abril.
Sí, sí, entramos en la época que tanto le gusta a Adrián García, que es el responsable de ciclismo de la web Eurosport.es. Hola, Adrián.
¿Qué tal, Fernando? Antonio, Tallada, buenas tardes a todos.
Bueno, qué correcto.
Qué correcto, qué educación,
sí.
Qué maravilla,
claro,
qué dicción.
Es el Arturo Fernández de la época, sí, sí, es un auténtico galán.
Tampoco os paséis, ¿eh?
Bueno, ¿cómo estás? Aparte de probando materiales, bicicletas, maillots, etcétera, también pendientes pues del ciclismo en pista, ¿has estado esta semana?
También pendientes del ciclismo en pista y esta semana la selección española que partía hacia Cali, Colombia, para disputar una prueba más de la Copa del Mundo. con Tania Casas y Elena Calvo, que son las líderes de la especialidad de velocidad por equipos, pues buscando, ellas dijeron que no están a tope, que no llegan a tope, sino que su objetivo máximo es centrarse en el Mundial que se disputará a partir del mes de marzo. Y vamos, el equipo español, el resto de corredores que doblarán con otra prueba en Los Ángeles, con lo cual van a estar prácticamente un mes fuera de casa compitiendo.
Sí, no está Albert Torres, que es la principal figura, sin duda, de la pista española hoy en día, pero claro, hay que compaginar un poco, Antonio, la pista con la carretera.
Sí, bueno, Albert Torres y Sebastián Mora, que compiten también en equipos de carretera, pero bueno, son del tercer escalón, que no pueden competir en todas las carreras profesionales, pero bueno, su objetivo evidentemente es el Mundial, que es en abril en Hong Kong y que tendrá también cobertura en Eurosport durante 4 días. Y la Copa del Mundo, como en todas las citas, estas dos que hay ahora, que son las dos últimas en Colombia y en Los Ángeles, 2 semanas seguidas, no en todas las pruebas, no es, o sea, en todas las citas no están todas las pruebas, porque bueno, hay que precisar que la Copa del Mundo en pista pues es como un meeting de atletismo, hay 10 o 12 pruebas diferentes, ¿no? Y cada ciclista hace las que mejor le convienen a él, ¿no? Entonces, y las hay también individuales y por equipos. Entonces, no están ambas, el equipo español que va a tener ligeras variaciones entre los que van a estar la primera semana en Colombia y la segunda semana en California, pero unos volverán, otros se mantendrán y otros irán directamente a la segunda prueba y ahí estarán, pero lo que tienen que hacer en estas pruebas de Copa del Mundo es clasificarse para el Mundial, porque la puerta de entrada al Campeonato del Mundo te la dan los resultados de las pruebas de Copa del Mundo, y en algunas pruebas España ya ha clasificado a ciclistas y en otras falta por asegurarlo.
Bueno, pues nada, hablaremos más despacio de ciclismo. La semana que viene, recuérdame, Pame, que tenemos que hablar, porque a Adrián García le llamamos Pame, porque jugaba al baloncesto en las categorías inferiores del Pamesa. Y la semana que viene tenemos que hablar, luego te cambiaste, te desviaste un poco del camino, dejaste el baloncesto.
¿Qué tiempos aquellos, Fernando?
Cuando batallábamos en la zona.
Me quedé en 1,90 y no di el estirón. Si no, tal vez me estarías preguntando de básquet o entrevistando.
Puede ser, te podría preguntar, porque también es un deporte que controlas, pero recuérdame que la semana que viene te pregunte por Bamontes, que está de moda.
Perfecto. ¿Eh? Eso es.
Un abrazo, Antonio.
Vale, saludos a todos y bienvenidos al programa.
Un abrazo, Adrián.
Planeta Básquet, Chema de Lucas y Antonio Rodríguez.
Baloncesto europeo, baloncesto del bueno, el que hemos disfrutado esta semana en Euro 2x2 con la Eurocup, que ya tiene 4 finalistas. Hola, Chema de Lucas, muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, Antonio Rodríguez, muy buenas.
Muy buenas tardes.
El dúo de moda del baloncesto español, 3 equipos de 8 españoles en la Eurocup, en los cuartos de final.
Pues era un poco lo esperado, por lo menos lo deseado, más que lo esperado. O sea, realmente, al final, pues la verdad, lógicamente, tenía que caer uno del cuarteto, ¿no? Y bueno, pues el hecho es que Gran Canaria, que era un poco el que necesitaba llegar hasta estos cuartos de final casi por obligación, pues ahí está junto con Valencia y Unicaja, que ya dábamos por hecho que tenían que estar por presupuesto, por historia y por muchas razones. Lo interesante viene ahora. Ahora sí que están todos igualados, ahora sí que los presupuestos son parejos, ahora sí que el nivel es muy, muy alto y es lo que nos toca disfrutar a partir de ahora, Fernando.
Pues sí, señor, porque nos tenemos ahí unas eliminatorias tremendas. Lokomotiv Zenit, Bayern de Múnich Unicaja, Hapoel Gran Canaria y Valencia frente al Khimki, que en principio esta última eliminatoria, Chema, suena a casi, casi final.
Sí, de hecho, son dos equipos que se conocen bastante bien y bueno, va a ser un cruce tremendo, porque Valencia yo creo que está haciendo probablemente una temporada en la que las cifras o las rachas no le están acompañando tanto, pero a nivel global a mí me parece una temporada más sólida y de hecho han llegado ya más lejos que lo que hicieron el año pasado. Y el Khimki, pues vamos a ver, que en teoría es el gran candidato a todo, con un jugador como Svet, el jugador más caro de toda Europa, pero tiene que pasar por la Fonteta. Eso es lo bueno que tiene el Valencia, ¿no? Que en estas eliminatorias, que a partir de cuartos pasan a ser formato playoff al mejor de 3 partidos, pues tiene que hacer fuerte su cancha y su pista para pasar a semifinales.
Sí, evidentemente los rusos de dineros no andan mal, ¿para qué nos vamos a engañar? Luego tenemos, Antonio, el Bayern de Múnich Unicaja, que yo creo que va a ser una eliminatoria muy igualada.
Muy, muy igualada, y además a mí me da mucho miedo Bayern Múnich. Después hablaba Chema de Lucas de las lindezas de Khimki, vale, muy bien, pero es que Bayern Múnich le ha ganado por 16 en su campo y luego mira la prórroga que se marcó también allí, en Rusia. Entonces, ahora mismo Bayern Múnich me da mucho, mucho miedo.
Además, es un equipo que luego en competiciones de Euroliga Unicaja no se ha dado muy bien. Entonces, ahora lo que se busca es la regularidad que en ocasiones no ha tenido Unicaja, sobre todo ser muy, muy fuertes en su casa. Y luego veremos la papeleta de Múnich, pero que debe arrimarse, debe remangarse mucho Unicaja y debe mostrar el mejor baloncesto de toda la temporada, porque Bayern Múnich ahora mismo está lanzado. Y un favorito, o sea, y considerarlo un favorito, que quizá no lo hacíamos hace dos meses, pues ahora mismo sí lo veo, ¿eh?
Y al Herbalife Gran Canaria le toca el Hapoel de una gran figura, una figura de la NBA en ciernes, como es Tudomayer, que está aquí en Europa.
Sí, además yo creo que le toca en el peor momento para el Granca, porque yo creo que ya le ha cogido el aire, no solo a la competición europea, sino a la competición doméstica. Ya recuerdo además que ese Maccabi, que sí está en horas bajas, Tudomayer le ha metido 24 puntos en 25 minutos esta misma semana en la Liga, en un pabellón también muy complicado como es el País Arena, donde la gente pues va con mucho ánimo y es muy animosa en ese sentido para apoyar a su equipo. Y también un Hapoel que no es solo Tudomayer, que tiene jugadores como Curtis Jarrells, que pasaron ahí un pequeño bachecillo al final de la primera fase, pero que bueno, tenemos toda regularidad y un equipo muy agradable de ver y muy que le gusta correr y jugar en contraataque, y va a ser otra eliminatoria dura, dura y difícil.
Antonio, danos envidias, ¿dónde estás?
Pues os puedo dar mucha envidia porque estoy disfrutando como un enano en Coín, y es que se está disputando uno de los cuatro Adidas Next Generation Tournament, o sea, los torneos organizados por Euroliga, la categoría sub-18. Entonces, mira, es un torneo que inicialmente iba a ir para Roma en Navidades, pero por problemas de logística, por decirlo así, pues se trasladó aquí a Coín. Y ahora mismo estoy disfrutando de un maravilloso Real Betis Energía Plus Real Madrid, después de haber visto al Darussa Faka, Estudiantes, a Bayern Múnich, a Cibona Zagreb, o sea, una delicia absoluta, Fernando.
¿Has visto algo así que dices, madre mía,
sí,
lo que viene?
Sí, aquí jugadores muy, muy interesantes. Aquí lo típico es a croatas, pivots con muy buena calidad técnica. Ahora mismo estaba viendo a Radončić, el jugador del Madrid, que está destacando. Ves ciertos bases de categoría. Bueno, y el hijo, que es alero o ala pivot, el hijo de Miroslav Pekarski, que tú, como eres de mi generación, Fernando, te acordarás de él perfectamente, que un chico sacado de Partizan, que luego estuvo en baloncesto griego, de la hornada de Danilovic en Partizan Belgrado, y que se ha acogido nada menos que 24 rebotes en poco más de 26 minutos.
Vale, o sea, bueno, oye,
chico que prometía mucho en Europa, y que Saša Jurević dijo, no, vente para acá, déjate de jugar en otro sitio, siguiente para el Bayern Múnich, y que estarás muy a gustito conmigo.
Que sepas que te voy a dar una pista, que la hija de Danilovic, ya que la has mencionado, juega al tenis de maravilla, tiene 16 años y tiene una pinta brutal.
Ah,
que,
sí.
Que lo sepas.
Mira.
Bueno, Antonio,
campo.
Un abrazo.
A vosotros.
Chema, el niño Doncic ayer 11 asistencias, no digo más.
Sí, no digas más, y vamos a ver lo que pasa en la Copa también con él, o sea que habrá que estar muy atentos.
¿Será la Copa Doncic? Lo sabremos dentro de unos días. Gracias, Chema, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Seguimos, Planeta Eurosport, en COPE.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir, se pueden contar con la mirada.
Y en la recta final de Planeta Eurosport en COPE, siempre queremos saber qué se cuece en Eurosport.es con el responsable de la web, Iván Castelló, que ha elegido esta canción, nos tendrá que explicar el porqué. Hola, Iván, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No, esta canción la he elegido yo.
Ah, amigo. Esta es tu, esta canción. Él ha elegido otra.
Él ha elegido otra porque todos los días Iván nos va a traer una canción que tiene relación con cosas que pasan en la web.
Ah, bueno, pues nada, vale.
Así que, Iván, yo no sé con qué nos vas a deleitar en el día de hoy.
Bueno, con una sorpresa, ¿no?
¿Escuchamos? Venga. A ver. Esto es muy ochentero.
Empieza bien.
Hombreras, te veo a ti con pelazo.
Eso es.
Americana de pana.
Sí.
Años 80.
Fernando Ruiz le comparaban con Lorenzo Lamas.
Aquello que se llamó como la New Wave.
Bueno, pues explíquese usted.
La época del coche fantástico, ¿no? Yo creo que fue los 80 también.
Sí,
fantástico.
Sí.
Buenos pelos,
bueno, pues estamos escuchando ahí de fondo, con una voz agradable, en la plena efervescencia de su juventud, pues ni más ni menos que a Patti Smith. Pero ojo, no la Patti Smith que es la madrina del punk. con I latina, tanto el nombre como el apellido, sino Patti Smith con Y en el nombre y en el apellido, para diferenciarse, porque es la mujer de John McEnroe.
¿Qué me dices?
¿Eh? ¿A que no lo sabías?
No, ni idea, ¿eh?
Pues esta canción fue número 7 en Estados Unidos, que ya tiene mérito, que hay mucha competencia, Goodbye to Love, en 1984, y claro, ¿y qué hace aquí, no? Bueno, aparte de porque en el programa hay una excepcional selección musical siempre, cada semana, pues porque John McEnroe es uno de nuestros comisionados en la web también, no solo la televisión, también la versión web. Bueno, una de las muchas firmas ilustres de opinión de las que se puede disfrutar en la página web en cualquier momento, ¿no? 24/7, ¿no? Que es esto de internet.
Bueno, la canción se llama Scandal. Escándalo es lo de John McEnroe.
No,
es un animal.
Scandal era el grupo.
Ah, era el grupo.
Pues era el grupo de Patti Smith.
Pues Escándalo es lo de John McEnroe, que es realmente espectacular.
Claro, John McEnroe, y bueno, claro, pues en la web tenemos las versiones en vídeo, pues de John McEnroe, de Mats Wilander, otro clásico, Greg LeMond de ciclismo, Lindsey Vonn, Tina Maze también de esquí, y bueno, y una debilidad mía, me vais a perdonar, aunque sé que no es el espacio más futbolero ni lo debe ser, Eric Cantona.
Hombre, Eric Cantona, un grande también.
También es bastante crack, la verdad, también es bastante
Pero,
crack.
Pero oye, después de esos grandes nombres internacionales y mundiales del deporte, del presente y del pasado, bueno, pues también tenemos nuestra nómina de buenas firmas del periodismo y del deporte, como tú mismo, Fernando, como Miguel Ángel Méndez, esperemos que Tallada pronto de nuevo, Julio García Mera, un crack de fútbol sala, bueno, qué decir de los clásicos, Rubén Uría, José Joaquín Brotons, una nueva incorporación a la web, como es Laura Meseguer también.
Gran incorporación.
Y el ciclismo, Javier Rubio para todo lo relacionado con el motor, bueno, Fermín de la Calle para el rugby, pues yo mismo también voy a escribir con más asiduidad, y bueno, y toda la redacción, todo el equipo de Eurosport.es.
Bueno, digamos que Planeta Eurosport y la redacción de Eurosport.es tenemos muchas analogías, y el fútbol es importante, pero nos ocupamos sobre todo de lo polideportivo y especialmente de los deportes olímpicos.
Eso es, de los deportes olímpicos sin duda, porque además empezamos muy pronto ya ciclos olímpicos que nos van a ser muy comunes a todos y tremendos. Desde luego, todo el deporte olímpico, no solo el fútbol, y bueno, todos los deportes olímpicos que destacan un poco sobre los demás, ¿no? En nuestra web, aparte de todos los deportes de invierno, como son el tenis y el ciclismo, ¿no? Queremos ser y somos, con la televisión, con nosotros somos todo lo mismo, la casa del tenis y la casa del ciclismo.
Muy bien, Iván, pues vete buscando canción para la semana que viene, te esperamos.
De acuerdo, venga, muchas gracias.
Un abrazo, compañero, bienvenido.
Un abrazo. Pues tú vas a poner el broche final a este primer Planeta Eurosport en la era COPE, José Manuel Tallada. ¿No quieres? Ah, que estás esperando la música.
Estaba esperando una sintonía de cierre y agenda también, porque quería poner el punto y final, como decías,
Te han entrado el ataque de timidez.
No, no me he cortado. Simplemente queríamos comentar un poco esas citas que tenemos en el día de hoy. En esta jornada de viernes tenemos ese Río Renovables Zaragoza Movistar Inter en Fútbol Sala en Eurosport 2, pero el fin de semana tenemos mucho deporte de invierno. Atentos a todo lo que acontece en esos mundiales de esquí alpino en San Moritz, a los mundiales de biatlón, y por supuesto, muy pendientes de lo que hagan este fin de semana en las competiciones de snowboard y de freestyle los esquiadores y riders españoles.
Muy bien, pues ha sido un placer este primer programa de Planeta Eurosport en la era COPE. Nos podéis seguir en Twitter en @PlanetaEurosport y en Facebook, pues Planeta Eurosport lo ponéis, y ahí estamos con fotos, con vídeos y con todo el equipo. La semana que viene, más. Chao.
PlanetaEurosport.es